Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal reitera su compromiso y colaboración en la denuncia y prevención de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Así lo ha dicho su secretario general, Luis Argüello, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia, Nacho de Gamón.
Incomodidad es lo que sienten los obispos españoles tras el informe elaborado por la Fiscalía a petición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, centrado en los casos de abusos a menores en la Iglesia. Monseñor Argüello ha recordado que los casos de abusos a menores en España no son exclusivos de la Iglesia.
El caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto y no comprendimos bien por qué la ministra de Justicia hizo la pregunta solo referida a la Iglesia.
El secretario general de los obispos españoles ha mostrado una vez más la disposición de la Conferencia Episcopal a dialogar con la Fiscalía sobre este asunto, pero ha explicado que le gustaría tener el informe completo.
Las víctimas del terrorismo van a seguir reclamando justicia y piden que aquellos que no han condenado el terrorismo no puedan asumir el control de las instituciones. Palabras de Marimar Blanco, la diputada del PP, durante el acto de homenaje a las víctimas que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados y que acaba de terminar. María Daván.
Los protagonistas de este acto estaban hoy principalmente en las tribunas de invitados, no en el hemiciclo. Personas unidas, según Marimar Blanco, por una cosa, su inocencia. La presidenta de la Fundación de las Víctimas del Terrorismo pedía por ello que no abran las instituciones a los que nunca han condenado los atentados, y sin nombrarla hablaba de Navarra.
Que frente a quienes atreven a afirmar que ya vale vivir de las rentas de ETA, las víctimas del terrorismo reclamamos que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido.
Blanco ha criticado también la presencia de Otegi en Radio Televisión Española. La inmensa mayoría de parlamentarios ha aplaudido de pie el discurso. El portavoz peneuvista Aitor Esteban y la de Podemos, Irene Montero, se han puesto de pie, pero no han aplaudido, y los representantes de Esquerra han permanecido sentados en sus escaños.
Seguimos muy pendientes del incendio de la Ribera del Ebro en Tarragona, que continúa muy complicado, sin controlar. Los bomberos de Cataluña advierten que la situación es crítica. Es un fuego que lleva activo desde el mediodía de ayer y en el que las altas temperaturas no están ayudando nada a su extinción. Nos vamos hasta allí con Sergi Tor.
El fuego avanza sin control y amenaza con quemar 20.000 hectáreas por su flanco derecho. Los bomberos y la UME trabajan en condiciones muy adversas porque el problema es acceder al pavoroso incendio. No hay caminos y el trabajo es muy lento para controlar las llamas. Antonio Ramos, jefe del operativo, habla de situación crítica y que no es nada optimista.
Está siendo difícil controlar el incendio debido a la orografía del terreno. Es un terreno muy irregular, muy escarpado, donde hay zonas muy con vegetación y zonas que son campos de cultivo. Esto hace que el incendio progrese.
Se han evacuado ya 41 personas que residían en Masías. No hay peligro que el incendio llegue a municipios poblados y el fuego coge velocidad, dirección y aire alejándose de la central de Ascó.
También estamos pendientes de Túnez. Allí varias personas han resultado heridas. Ha estallado un artefacto explosivo en una de las principales calles de la capital. Es una zona fuertemente custodiada por la Embajada de Francia. La explosión se habría producido cerca de un coche de policía. No se descarta que pueda tratarse de un ataque suicida. Y tenemos que dar una buena noticia para un compañero, para Fernando de Aro. La Asociación de Radio y Televisión de Madrid ha premiado con la Antena de Plata 2019 la categoría de radio a Fernando de Aro, que presenta la tarde de COPE junto a Pilar Cisneros. Se reconoce pues su original análisis de la actualidad. En estos días estamos escuchando a Fernando de Aro desde Pakistán, donde está realizando un documental sobre cristianos perseguidos.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sigo en Lahore, la capital de Punjab, que es la región más cercana a la India de Pakistán. Sigo haciendo.
Pues enhorabuena a nuestro compañero Fernando de Aro por esa antena de plata. Murilla, que tú también te mereces una antena de plata, de oro y vamos, y porque no hay más metales preciosos. El Barça habla de Neymar.
Hola Marta, buenas. Bueno, palabras del vicepresidente Jordi Cardonet. Reconoce que les han ofrecido a Neymar, dice que aún no se lo han planteado, pero no cierra la puerta.
Lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça, pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva, no, este tema no se ha puesto encima de la mesa y hay cosas todavía de su salida que no entiendo. Por lo tanto, hoy, si nos tuviéramos que plantear, tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar mucho los escenarios en los que nos estamos moviendo.
El Barcelona además ha hecho oficial el fichaje del portero Neto. El Benfica confirma oferta del Atlético de Madrid de 126 millones por Joao Félix. En el Europeo Sub-21, hoy semifinal España-Francia a las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE más. Y hay noticia de última hora en la Fórmula 1, Carlos Miquel.
La noticia es mala para Carlos Sainz, va a tener que cambiar motor, será el cuarto motor el que ponga, su motor Renault cambia motor para el Gran Premio de Austria, tendrá que penalizar y salir, por tanto, en el fondo de parrilla en el próximo Gran Premio, el domingo a las 3 y 10 de la tarde.
En baloncesto, Tabárez renueva con el Real Madrid y hoy arranca el Eurobásquet femenino con el Ucrania-España a las 8 de la tarde.
Gracias, Munilla. José Urrestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eritrea, vamos a ir hasta ahí en el espejo. Es uno de los países más pobres de África. Además, padece una dictadura que acaba de decidir el cierre de 22 centros de salud gestionados por la Iglesia Católica.
El régimen no tolera discrepancias y ha decidido cerrar esos 22 centros de salud gestionados por la Iglesia, que cada año prestan asistencia a 170.000 personas, con un servicio de alta calidad y sin hacer distinciones religiosas o étnicas. Se interpreta esta decisión como una reacción a una carta pastoral de los obispos católicos del pasado mes de abril, en la que pedían un cambio histórico para implantar la justicia social en el país. Los obispos han expresado su amargura e incomprensión. Se preguntan cómo es posible que el Estado irrumpa de esta manera en sus centros sin reconocer su aportación desde hace décadas al bien de la nación. En una dura carta no eluden hablar de persecución, una persecución que pretende socavar la existencia misma de la Iglesia. Lo ampliamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Comenzamos ya a Mediodía COPE y vamos a hacerlo hablando de una madre que está muy preocupada. Es una historia que nos va a llevar hasta Oviedo. Silvia está buscando a su hija, tiene 16 años, solo 16, y se escapó hace 2 meses del centro de menores donde estaba interna. No es la primera vez, no era la primera vez que lo hacía, pero esta vez han perdido el contacto, no sabe nada de ella. Citlalli, que así se llama su hija, dice, su madre cambió cuando entró en el instituto. Por entonces era una chica estudiosa, era alegre, vamos, lo normal de una chavala en plena adolescencia.
Ella era una cría maravillosa, ejemplar. El orgullo de ser una cría obediente, siempre pensando en ayudar a los demás. Al pasar para el instituto, se juntó con malas compañías y a raíz de eso empezó su declive.
Y ahí empieza a tener problemas de conducta, también consumía drogas, la situación ya comienza a volverse incontrolable y la chica es condenada por violencia doméstica y maltrato psicológico. Hace ya 2 meses que se escapó de ese centro de menores. Ahora su madre, Silvia, nos ha contado que durante un periodo corto de tiempo pudo estar en contacto con ella.
Mantenemos contacto cada dos días, tres a lo sumo. Estuvo en casa de una amiga de ella y yo perdí el contacto con ella. El último día que había hablado con ella había sido el 6 de mayo.
La verdad es que no es difícil ponerse en el lugar de Silvia, no saber nada de tu hija de 16 años, prácticamente pues es una niña que estaba en ese centro de menores. Su madre confiaba en su rehabilitación. Dice que todo hace pensar que la chica se ha escapado con un joven marroquí que tiene antecedentes penales y que es 11 años mayor que ella, porque es que la propia hija se lo contó.
A ver, lo conocemos, no tenemos relación ninguna con él. Yo sé lo del tema de los antecedentes por ella misma.
Ella cree que la hija puede estar retenida en contra de su propia voluntad por este joven. Hablaba con ella por videollamada y ella, la madre, Silvia, decía que notaba a su hija pues nerviosa, tensa.
En las videollamadas ella miraba para los lados. De repente pues me colgaba la videollamada y me ponía, es que no va. Yo pienso, no era así, porque en conversaciones que ella me llamaba, decía, no, marchó y me dejó aquí y ella lo debía de divisar o de ver o algo y ella me decía, hasta luego, mamá, que tengo poca batería.
Silvia pierde la pista de su hija Citlalli en Amberes, en Bélgica. Es el último lugar en el que aparece reflejada en las facturas de teléfono de esta chica, que claro, están al nombre de la madre. En estos días, su hija ha recibido las noticias por los medios de comunicación y le ha dejado un mensaje que su madre no cree.
Mandaron una noticia de un periódico de aquí y llamó que no iba a volver, que era su vida, que no la controlaba nadie y...
Pues este es el caso de esta mujer, de Silvia, de Oviedo, que está pues muy preocupada porque no sabe dónde está su hija, ha perdido el contacto, es menor, tiene 16 años y el último lugar en el que cree que ha podido estar es en Amberes, en Bélgica. Y no es la única historia que venimos contándote en los últimos días en COPE, que tiene que ver con menores de ese perfil parecido, de adolescencia problemática, complicada, de violencia doméstica. Es la historia de Vicente, él es un vecino de Madrid, tiene 87 años, está jubilado y su casa ha sido ocupada, pero ha sido ocupada por un familiar, por su nieta Paula, de 18 años. La chica en otras ocasiones ya había amenazado a la familia, a su propio abuelo también. La última noticia que tenían de ella es que estaba también en un centro de menores. La madre de Paula e hija de Vicente, el abuelo al que han ocupado su casa, estuvo anoche en 13 Televisión y cree que está mal asesorada.
También han colocado una alarma, hay una serie de cosas que no son muy normales. Yo creo que están asesoradas, ¿sabes? Porque yo creo que unas niñas de 18 años no pueden hacer eso así solas.
Bueno, imagínate la situación de esta madre, pues cuya hija ha ocupado la casa del abuelo, del padre. Claro, la madre lo único que quiere es que su hija recapacite.
Es mi hija y entonces tampoco quiero que le pase nada. Quiero que recapacite, que si tiene algún problema que se lo trate, pero que no terminen en la cárcel.
La verdad es que son casos que nos hacen pensar, ¿no? Chavales muy jóvenes que están en situaciones límite y que al final los padres tienen que recurrir a la justicia para poder solucionar esta cuestión o esta mala relación familiar. El otro punto informativo que estamos teniendo a lo largo de toda la mañana está en la ribera del Ebro, en la provincia de Tarragona. Hay un incendio pues que se desataba ayer al mediodía y que no parece que vaya a ser de fácil extinción. Está afectando a las zonas de Vinebre, La Palma del Ebro, Mayals y Flix. Ahora mismo ese fuego sigue activo, está fuera de control, ha quemado más de 5.000 hectáreas, son cifras de los bomberos de la Generalitat, pero hay 20.000 hectáreas que estarían en riesgo. Es uno de los peores fuegos, para que te hagas una idea, de los últimos 20 años en Cataluña, y aunque no se prevé que afecte a núcleos de población, de momento se trabaja sin descanso contra esas llamas. Se están investigando las causas, se baraja la hipótesis de que haya sido la autocombustión de un almacén de estiércol el que haya provocado este fuego. La orografía del terreno también está complicando mucho esas labores de extinción. Ya están interviniendo los militares, unidad militar de emergencias está ya desplegada sobre el terreno. Te decimos que no hay riesgo de que afecte a núcleos poblacionales, pero sí que se ha llevado ya a cabo el desalojo de algunas zonas, como por ejemplo Flix. Han tenido que ser desalojadas algunas familias, muchos de ellos son ingleses que están residiendo aquí con nosotros en España, y han sido acogidos en el colegio Enric Grau Fonseré. Y en ese momento podemos ya saludar en directo aquí en Mediodía COPE a su director, Josep Albiac. Josep, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, ¿cuántas personas están acogidas en ese colegio?
Pues aproximadamente de las 50 largas personas que han tenido que ser evacuadas de todas las masías que lindan, ¿no?, por el término municipal, tenemos una treintena que están aquí en la escuela, bueno, aquí conviviendo unas con otras y que intentando desde la escuela y desde el ayuntamiento que no les falte de nada.
¿Cómo habéis pasado la noche? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido una noche muy dura porque, bueno, conscientes de que la gente que vive una masía pues tiene allí sus animales de granja o sus animales de compañía, todas sus pertenencias, y claro, la incertidumbre que te ocasiona cuando hay un incendio de estas características sin saber cómo está afectada su parcela o su finca, pues bueno, la gente estaba un poco, pues bueno, como desanimada y impotente, ¿no? Impotente porque, bueno, para las previsiones meteorológicas y que dicen los bomberos, pues todavía falta mucho para poder estabilizar el incendio.
Claro, porque ellos, Josep, han dejado allí todo, es decir, esos animales, o sea, solamente han podido marcharse ellos.
Sí, ellos y rápido, porque la velocidad de que se propagaba, ¿no?, el incendio era muy alta, muy alta, y encima la baja humedad de la zona con las altas temperaturas y el fuerte viento que soplaba, tuvieron que evacuarlos rápidamente sin coger prácticamente casi nada de sus casas. Entonces, bueno, pues aquí la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Flix y Protección Civil activaron todos los protocolos posibles para que a esta gente pues tuvieran mucha información en todo momento y que no les faltara de nada, ni comida, ni bebida y ni soporte moral.
Imagino, Josep, que aunque estuviera todo previsto, esos primeros minutos serán de bastante nerviosismo, ¿no?
Sí, mucho nerviosismo, porque bueno, se ha de tener en cuenta que su casa les costaba irse, ¿no? Porque dejaban todo allí, lo que decíamos, ¿no? Sus animales de granja, algunos vivían de la gestión de estos animales de granja, animales de compañía, y bueno, que decimos, ¿no? Todas las pertenencias y como destacabas también el tema de la dificultad, claro, ¿no? Que comporta la orografía del terreno, pues bueno.
¿Cómo es esa zona, Josep? ¿Cómo es?
Bueno, es una zona no son zonas muy muy agrestes, yeah, sino que son zonas que son mucho de matojos, de pino blanco, y lo que pasa que son zonas de muy difícil acceso porque hay muchas de las parcelas que están abandonadas hace muchos años del cultivo de olivos y de almendros que las han poblado el pino blanco y los accesos pues están en muy mal estado. Entonces a la gente de los bomberos, ¿no? Y de la UME, pues les cuesta acceder a los sitios porque son caminos muy, 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 muy estrechos y con la maquinaria que llevan, pues es muy difícil acercarse.
Y luego imagino también que es un tipo de vegetación que arde con muchísima facilidad, ¿no?
Sí, 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 solo nada. Dicen que la velocidad al principio era casi 50 metros por segundo, o sea, es
una vegetación mediterránea, ¿no?
Mediterránea completamente, sí.
Josep, ¿se ven las llamas desde el colegio Enric Grau Fontseré, donde estáis?
Directamente no, lo que pasa que es un pueblo que tiene como dos zonas, una más llana que está cerca del río Ebro y la otra una un poco más elevada, que desde unos miradores, ¿no? Que ahí pues es fácilmente ver todo el este de la población, todo el núcleo urbano queda a salvo porque el pueblo lo abraza, ¿no? El río Ebro, sí, y queda como si fuera un cortafuegos natural, pero toda la parte este del término municipal queda afectada y sube hasta las comarcas de Lleida.
A ver si podemos contar en las próximas horas que se controla ese incendio, porque sin duda la pérdida en material de naturaleza, ¿no? Y la belleza de esa zona pues es realmente trágico. Gracias, Josep.
Pues gracias a ustedes.
Josep Albiach, el director del colegio Enric Grau Fontseré, donde están acogiendo algunos de los desalojados de la zona del Ebro, que está siendo ahora mismo arrasada por las llamas en Tarragona.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y según el EGM gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE. Es que yo quiero tenerte, quiero sentir... Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes y cada fin de semana 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En una casa siempre surgen cosas que arreglar.
¿Quieres dejar de jugar con la pelotita?
Por eso es una suerte contar con Bricor.
La Brico solución que necesitas de tus marcas de confianza, como Kimicam, Gardena, Karcher, Command.
Y del 28 de junio al 29 de julio, las mejores marcas con un 15% de regalo para nuevas compras.
Bricor, lo mejor muy cerca.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Pero algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol.
Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Nos viene bien tener en cuenta todo esto. Así termina este tiempo del espejo, pero ustedes siguen en la mejor sintonía, la de la cadena COPE, y en el mediodía con Marta Ruiz y las historias que ella nos trae.
Pues sí, mira, y tenemos una, la primera, que viene pues con un estudio. La verdad es que hace tiempo que ya venimos contando estudios curiosos, hay estudios para casi todo, incluso, yo qué sé, pues para el caracol de la Amazonia y demás. Hay gente que se encarga de estudiar, bueno, de las cosas más diversas, ¿no? Pero bueno, este que te vamos a acercar ahora mismo, ya te aviso que te va a dar un poquito de asquete, por así decirlo, ¿no, Pino?
Sí, Marta, porque va de callos,
bueno.
Pero no de comida, de callos en los pies.
Ya se va poniendo interesante.
Sí, de callos en los pies y de los efectos que tienen cuando pues son de gran espesor, vamos. Cuando son un resultado de caminar, pues sin calzado como norma habitual.
Cuando hay base, ¿sabes? Cuando hay espesor, ¿no? Como un par de centímetros, por así decirlo. Bueno, la verdad es que llevamos unos cuantos siglos ya usando zapatos. Lo hacían en el Antiguo Egipto con sandalias de palma o de papiro. Pero todavía hay zonas en el mundo en las que se va descalzo gran parte del día.
Pues sí, mira, este estudio lo publica la revista Nature. Es el resultado del análisis de 103 personas de Kenia y Estados Unidos. Se ha llegado a la conclusión de que estas callosidades ofrecen una protección similar a la de muchos zapatos, y algo que parece evidente, pero que no lo es tanto, es a la segunda conclusión a la que se ha llegado, y es que las personas que tienen esa segunda planta de callo en el pie, bueno, pues por así decirlo, no pierden esa sensibilidad.
Ah, vaya, pues yo pensaba que sí, ¿no? Que si tenías este espesor ahí en la planta, pues que al final da igual que te pincharan con lo que fuera, que no te enterabas. Pues sí, sí que te enteras. O sea que, bueno, sea como fuere, la verdad es que andar descalzo da gustito. Pero yo de momento me lo dejo solamente para estar por casa así cuando hayas fregado bien el suelo. Bueno, la siguiente historia precisamente nos lleva hasta África. Te vamos a presentar a Nosiko Mebele. Trabaja en una gasolinera a las afueras de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
Sí, era 30 de mayo y como cada día Nosiko fue a trabajar a la gasolinera. Llegó una mujer, Monet, que al ir a repostar se dio cuenta de que se había olvidado la cartera en casa. Nosiko, que en ese momento limpiaba los cristales del coche de la mujer, se da cuenta de la situación y se ofrece a prestarle 6 euros para echar gasolina, ya que la carretera en la que se encuentran es algo peligrosa como para quedarse tirada. Bueno, la solidaridad de este hombre sorprendió tanto a la mujer que contó la historia y la colgó en Facebook, pidiendo además que se ayudara a este hombre de 28 años, padre de 2 hijos, y que vive con su madre y su hermano en un barrio de Chabolas.
Bueno, el llamamiento de Bonet se ha hecho viral. Hay que tener en cuenta que el trabajador de una gasolinera en Sudáfrica gana entre 50 y 85 euros. Las muestras de solidaridad han llegado de todo el mundo y en pocos días las donaciones han superado los 500.000 rands, que son pues como 30.000 euros, que es un dinero. Se ha convertido en todo un fenómeno y además entrevistado en las televisiones de su país. Bueno, dice Nosiko, no sabemos muy bien, el africans, que es lo que creemos que está hablando nuestro amigo Nosiko, pero bueno, dice que se siente abrumado por todas las muestras de cariño. Bueno, la verdad es que se lo merece, porque es una historia muy, muy bonita. Gente que está en una situación complicada y mira, se preocupa por los demás. Bueno, yo sé que vosotros sois muy jóvenes, pero vamos a terminar con una serie que causó sensación.
Se te están cerrando los ojos. Tienes mucho sueño. Ya, no eres un gato.
Bueno, la serie de Alf, Pino, yo creo que sí te sonaba a ti, aunque eres muy joven.
Sí, bueno, yo crecí en los 90, pero bueno, sabes que siempre hay reposiciones
claro.
En la tele.
Que y una de esas te la viste, ¿no?
Pues sí, mira, hablamos de ella porque ha fallecido Max Gray, que es el actor que encarnaba al padre de esta familia tan solidaria que acogía al extraterrestre peludo. ¿Cómo era, Alf?
Bueno, la familia del actor ha confirmado el fallecimiento de Max Bright por un cáncer. Bueno, se le conoció por esta serie, por Alf, 4 temporadas. Fue todo un hito, para la televisión norteamericana. Atar, te la tienes que ver,
Que bueno, es un clásico, sentir, un clásico de las series. No la he visto, pero...
Pero mira, también salía en Cheers, que es otro clásico de las series, o en Buffalo Bill. Así que, pues nada, se nos ha marchado pues uno de los rostros más conocidos de la tele en los 80 y los 90, que incluso los de los 2000... le conocen, para que veas.